When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hay lunes que no van a pasar a la historia por sus grandes titulares, pero que funcionan bastante bien para inyectar esa energía suficiente y levantar el ánimo de cara a la semana y a todo lo que nos queda por delante. Bueno, pues hoy es uno de esos lunes y no ha hecho falta ningún lanzamiento de esos extraordinarios o reveladores para que el episodio de hoy sea como una especie de fotografía perfecta de lo tecnológico y de lo digital, de la cultura digital también. Vamos a hablar de Apple, de Microsoft, de Xbox, de Elon Musk, de gadgets y de criptomonedas. ¿Quién da más? Estamos en una época, yo creo que totalmente contradictoria, porque cuando tenemos al alcance de la mano la tecnología como más fascinante diseñada por el hombre, al final lo que estamos haciendo es querer como una especie de vuelta constante al pasado. A nivel tecnológico, el gusto por los productos de hace unas cuantas décadas ha generado un consumo totalmente nostálgico, y si no, que se lo pregunten a todos, a todas las consolas retro que ha lanzado Nintendo durante estos últimos años y que se agotaban en horas. Bueno, pero más allá de estas ganas por lo retro, también existe una buena razón para abrazar muy fuerte estos gadgets y productos del pasado. Primero, entre ellos está el de conservar el software, ya sean programas o juegos, y esto es una cosa que está a la orden del día. Tenemos que mantenerlo accesible y no convertirlo en un producto de lujo para gourmets, porque llegará el día en el que las próximas generaciones quieran disfrutar de este software y nuestra labor de hoy debe ser al final la de cuidarlo. Microsoft lleva tiempo entendiendo esta función y la última demostración ha sido la de publicar el código fuente original de uno de sus clásicos. Es la versión 3D del mítico Windows Media Maker, que ha sido lanzada por la compañía. Un producto que, atención, es de 1995 y que Microsoft lanza eliminando algunas partes privadas de la información y sin incluir tampoco parte del contenido relacionado con productos alternativos. Bien, pues todo esto parte de una petición de un usuario que hizo a través de Twitter, y el código de Microsoft 3D Movie Maker ya está en abierto. Al igual que hizo también la Big Tech, esta mega corporación, ¿vale? Con otras aplicaciones como por ejemplo fueron MS-DOS y también con el administrador de archivos de Windows. Tenemos que tratar estos programas al final con la importancia que merecen porque han sido parte casi de nuestro propio código, de nuestro ADN, ¿no? Es decir, ¿quién no ha jugado con el Windows Movie Maker? Pues yo creo que prácticamente todos. Y me alegra mucho que en Microsoft hayan entendido esto del mismo modo en el que lo entendemos el resto de usuarios. Bien, nos vamos a quedar un poquitín más dentro de las oficinas de Microsoft porque ahora toca hablar de Xbox por diferentes motivos. Primero, vamos a lo más actual y ha ocurrido durante este fin de semana. Y es que la consola de Microsoft se vio afectada por una interrupción que duró unas de horas. De hecho, yo el otro día estaba intentando jugar a un juego, estaba con el Surface Duo 2, que mola un montón para jugar cuando estás en el cloud gaming, ¿no? En Xbox Cloud este, y no funcionaba correctamente, y fue una cosa que me llamó la atención. Parece ser que es que se cayó el servicio. Estuvo 9 horas caído, que fue el tiempo en el que principalmente estuvo el servicio de cloud gaming fuera del alcance de los usuarios, pero cuidado, porque la caída fue tan grande que hasta hubo títulos no online que dejaron de funcionar durante ese tiempo a gran parte de los usuarios. Afortunadamente, y según informan desde Xbox, el servicio ya ha sido restablecido. Y como te decía, seguimos con Xbox, pero ahora quiero hablar de su futuro, porque tal y como han recogido la mayoría de los medios especializados, Microsoft estaría trabajando con Samsung en el desarrollo de una aplicación de transmisión de títulos de la consola en televisores de la marca surcoreana. Esta información ha recorrido más en paralelo a otra que habla de un servicio de Game Pass a través de un nuevo dispositivo en el que también está trabajando Microsoft. Al parecer se trata de un pequeño gadget muy parecido a un Fire Stick o un Chromecast, ¿vale? Que permitiría conectarlo a un televisor y así tener acceso a la biblioteca de streaming de Xbox. Este dispositivo llegaría en un plazo máximo de 12 meses y solo serviría para transmitir juegos desde el Xbox Game Pass Ultimate y también para ver películas y series. Muy del estilo a lo que hizo Google con Stadia, que Stadia no ha terminado de despegar, yo creo. Sin embargo, con el Game Pass está, o sea, esto está cogiendo una fuerza increíble. Y además que el servicio de cloud funciona muy bien. Ahora mismo está en beta. De hecho, es una cosa que me llama muchísimo la atención, porque cuando lo quieres jugar desde el teléfono, te pone que está en beta. Sin embargo, funciona bastante bien. A ver, cosas que me encantaría que sucediesen. Me encantaría, claro, pero esto es imposible. Algunos de estos títulos, claro, es que yo juego, ¿vale? Como el, no se llama, el Sim Hospital, creo que se llama, ¿no? Me encanta jugarlo en el teléfono. Me encantaría que pudieses jugarlo de forma nativa. Yo creo que de verdad este tipo de juegos, que tampoco son demasiado demandantes, pueden correrlos perfectamente los teléfonos de forma interna y tener algún tipo de, no sé, forma offline de poder jugar a estos títulos me parecería brutal. Pero bueno, parece que al final está todo yendo hacia la nube, hacia las conexiones 5G, poder jugar donde tú quieras con esa conexión 5G. Pero seamos sinceros, en el metro de Nueva York no hay ni conexión 3G muchas veces. Entonces, oye, tener algún juego de estos, pero de forma nativa en tu teléfono, sería ideal. Aún así, me gusta lo que está haciendo Microsoft de crear esa especie de Chromecast, ¿vale? Pero con sus juegos de Xbox. Porque si hay ahora mismo una compañía que pueda hacerlo, sinceramente creo que es ella, porque es la que tiene el servicio de juegos en la nube con más fuerza ahora mismo en todo el mercado. En fin, y antes de continuar hablando de pequeños dispositivos y hablarte de Pixi, ¿vale? Luego te hablaré de más de Pixi. Vamos a pasar al sponsor de este podcast. Ok, continúo. Antes te estaba hablando de varios dispositivos pequeños y ahora te quiero hablar de uno que es Pixi. Pixi es el dron en miniatura que presentó Snapchat, bueno, Snap en concreto, hace una semana. Bueno, estamos un poco acostumbrados, yo creo, ya a estas alturas al retraso de los pedidos, principalmente, casi siempre, ¿vale? Por la llamada crisis de los componentes. Pero es que el retraso que están sufriendo los usuarios que ya han comprado el dron de Snapchat tiene otros motivos. Básicamente, tal y como ha confirmado la propia compañía, es porque fallaron en sus previsiones. Si muchas empresas suelen tirar habitualmente por lo alto y luego se dan un golpe de realidad contra el suelo cuando las ventas no alcanzan sus objetivos, bueno, pues es en Snap, ¿vale? Ha pasado completamente lo contrario. Y es que los compradores tendrán que esperar más semanas de las previstas para recibir su droncito, su Pixi. Según el site de Snap, el envío del dron estaba fijado en unas 11 o 12 semanas. Sin embargo, las previsiones ahora han subido a las 16 semanas y todo debido a la alta demanda generada por este pequeño dron amarillo. Hasta incluso el CEO de Snap lo ha confirmado a The Verge, dijo: honestamente y ya en retrospectiva, probablemente tendríamos que haber hecho más. Por cierto, te recuerdo que Pixi está a la venta por un precio de $230. Me parece muy curioso porque yo creo que este droncito, al no costar demasiado dinero, ha llamado la atención de muchísima gente y ha dicho: oye, pues no está mal pensado esto. Esto para algunas fotos así de viaje y tal puede quedar bien. Y ahora, de manera breve y como si fuese una especie de tradición dentro de los expresos de los lunes, ¿vale? Me voy a hacer eco de los rumores generados alrededor de Apple. Y es que la newsletter de Bloomberg ha venido cargada con un titular bastante potente que dice que la nueva generación de los AirPods Pro llegaría este mismo otoño. A ver, tiene muchísimo sentido todo esto porque ya llevamos bastante con los AirPods Pro de primera generación. Y además añaden que lo harían con nuevos colores y con un posible descenso en el precio. como ya sabes, los AirPods Pro originales se lanzaron en otro otoño, fue en esto, en el 2019, ¿no? En el otoño del 2019. Y esto ha dado tiempo suficiente para que al final las baterías de la gente que los lleva utilizando desde entonces pues estén deterioradas, porque son productos que usas en tu día a día y que por lo tanto necesitemos una versión actualizada en prestaciones y posiblemente también diseño. Por cierto, esta misma newsletter de Bloomberg habla de otro lanzamiento que llegaría por parte de la gente de Cupertino, y es que Apple se encuentra en vías de desarrollar dos nuevos servicios relacionados con las finanzas. Tendríamos un programa de suscripción de hardware, por un lado, y un servicio, bueno, que es estilo... bueno, luego te hablo un poco más de esto. Y luego otro servicio que sería un compra ahora y paga después para las transacciones de Apple Pay. Vale, pues según informan, ¿vale? Apple dice que tiene como objetivo hacer que el proceso de compra de un iPhone o un iPad esté a la par con la compra de almacenamiento de iCloud o el pago de una suscripción a Apple Music, con clientes que puedan suscribirse al hardware con su ID de Apple y una cuenta de la App Store. Vale, esto es lo que dice Bloomberg. ¿Tiene sentido todo esto? Tiene muchísimo sentido la primera parte de estos posibles nuevos desarrollos que están haciendo, sobre todo con el tema de la suscripción al hardware. Aquí muchísima gente, digo aquí en Estados Unidos, ¿vale? Me llama mucho la atención, yo esto lo veo en la gente de mi entorno, actualizan su iPhone cada 2 años máximo, ¿vale? No es tan habitual el comprar el último iPhone que tienen, es decir, todos los años renovar, pero aproximadamente cada 2 años sí que cambian. Muchas veces lo hacen las propias operadoras, ¿no? Que dicen, tienes tu contrato que dura 2 años. Esto en España antes, hace bastantes años, esto sucedía, ahora ya no sucede. Y lo que pasa es que te regalan el teléfono, te dejan el teléfono muy barato, o estás pagando una mensualidad de, yo qué sé, 10 euros al mes, ¿vale? Por tener este último teléfono. Y firmas que vas a estar con ellos, pues eso, dos años. Y ya está, y te sale pues el teléfono más económico y lo vas pagando como a plazos. Es una forma también, como quien dice, al final de suscripción, porque el siguiente teléfono que se van a comprar, ¿vale?, va a seguir siendo un iPhone. Y eso es una cosa que pasa muchísimo aquí. De hecho, varios amigos siempre me dicen lo mismo. Me dicen, yo sé que mi siguiente teléfono va a ser un iPhone, porque llevo un iPhone desde, ya no lo recuerdo, y el siguiente va a ser un iPhone, y el siguiente va a ser un iPhone. O sea, que les resulta ya muy difícil dejar el ecosistema. Bueno, más que el ecosistema, dejar el producto. Y entonces dicen, ojalá sacasen... De hecho, es que esto lo hablaba hace muy poquito. Me decían, ojalá sacasen un sistema que todos los años pudiese renovarlo, ¿vale? Como una suscripción, y que entregas el anterior y te pillas el nuevo, entregas el anterior y te pillas el nuevo, y que estuvieses pagándolo como constantemente a plazos y ya está. En fin, no sé, me parece curioso, creo que puede ser un modelo de negocio que les puede funcionar muy, muy, muy bien, sobre todo para hacer renovaciones mucho más frecuentes de los dispositivos y para captar piezas de los anteriores teléfonos para hacer con esos nuevos teléfonos, o incluso venderlos de segunda mano, que también dentro del mercado Apple hay muchísima venta de segunda mano. Y luego, respecto a lo del compra ahora y paga después, ya hay algunos servicios financieros que se ocupan de eso, pero, y además también lo hacen a través de Apple Pay. Tenían un nombre, había uno que anunciaba hace nada en el metro, no me acuerdo cómo se llama, tenía el nombre de persona, no sé si se llamaba Bobby o Robin o algo así, tenía un nombre de persona, y lo que hacías era hacer, o sea, eso mismo, encontrabas una cosa que te gustaba, pagabas a través de Apple Pay y ibas pagándolo como a plazos o algo así, era, o lo pagas después, no sé, me parece muy curioso, porque aquí el tema del crédito, ¿vale?, es algo que la gente usa mucho, lo de ir pagando a plazos o pagarlo después, que quizás cuando vienes de, yo por ejemplo, al venir de España, esto fue algo que me llamó muchísimo la atención, el tema del pago a crédito, ¿sabes?, que todo es pagándolo a crédito, vas a un banco y la tarjeta que te dan es de crédito. De hecho, bueno, eso es una cosa completamente diferente, ¿vale?, pero a mí me llamó mucho la atención que aquí existe una cosa que se llama credit score, que son como puntos de crédito y que te lo piden, por ejemplo, incluso a la hora de alquilar un piso, y que para conseguir un mejor credit score, unos mejores puntos de crédito, necesitas tener un histórico de crédito. ¿Y cómo consigues un histórico de crédito? Teniendo tarjetas de crédito y pagando con tarjetas de crédito y luego pagando esas tarjetas en el plazo correcto, ¿no? Por eso muchas veces cuando, o sea, en algunas presentaciones, cuando Apple ha hablado de Apple Car, hay una cosa que muchas veces no se entiende desde fuera, que es cuando hablan de los puntos de crédito o de ir construyendo poco a poco tu crédito, ¿no? Y de que ellos te mandan notificaciones para que realices los pagos y de ese modo construir una buena salud financiera, un buen crédito. Esto es muy curioso, ¿vale? Porque cuando vienes eso, como te decía, de España, dices, ¿qué es esto? Este juego que parece de... porque son puntos, es un número. Y dices, ¿qué es esto? ¿Son los puntos de vida de los Pokémon? Pues algo parecido, ¿vale? Pero aplicado a tu histórico del banco. Es muy fuerte. Bueno, que me voy por otras historias. Y ahora vamos a pasar a una sección a la que podríamos titular la de Elon Musk, ¿vale? Llevamos unos cuantos días canalizando todo el flujo informativo sobre Twitter y Musk, pero no todos, pero principalmente, sobre todo para no estar todo el día hablando de lo mismo. Pero hay episodios en los que es muy difícil no entrar, y hoy es uno de ellos. Lo último en conocerse ha sido gracias a la información del The New York Times, en el que se muestran los primeros planes que tiene Elon Musk. Básicamente, Elon dice que tiene como objetivo aumentar los usuarios mensuales de Twitter para alcanzar los 600 millones en 2025, es decir, en 3 años. ¿En 3 años? Sí, 2025. Yo no sé en qué año vivo. Y llegar a los 931, ¿vale? O sea, 931 millones para 2028. Mira, para que te hagas una idea, ¿vale? En la actualidad la plataforma tiene 217 millones. No sé cuántos años tiene la plataforma, pero tiene muchos años, ¿vale? Y en todos estos años ha conseguido 217 millones. Que ya me parece una pasada, pero quiere aumentar a 931 millones para el 2028. Además, ya se ha hablado de un nuevo producto basado en suscripciones, Dinerutus, un servicio de pago, ¿vale? Que lo que haría sería eliminar la publicidad y que ha sido etiquetado como Proyecto X. La información del New York Times habla de que Elon Musk pretende tener 104 millones de suscriptores de pago cuando esta X se lance. Y por cierto, según ha informado la cadena CNBC, Elon Musk se convertirá en CEO de Twitter en los próximos meses, aunque lo va a hacer de manera temporal. Obviamente, para que todo esto suceda, aún tiene que hacerse oficial la compra de Twitter, algo que se va a dilatar bastante en el tiempo, es decir, unos cuantos meses, hasta que esto termine sucediendo. Vale, y ya voy a acabar este expreso de lunes, ¿vale? Con un tema del que en algún momento habrá que hablar de una forma un poco más profunda. No sé si quizás en expreso o si en la newsletter o incluso hacer un café con Víctor en especial. Porque el estado actual de los activos digitales ya es el elefante en la habitación, y aunque lo hemos tratado muchas veces en el difunto Basin, ¿vale? La web de Basin.com que intenté lanzar hace 3 meses y no funcionó, básicamente. Bueno, pues 3 meses, ¿no? 5 meses, como 6 meses, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, pero al final la pregunta que nos hacemos es, ¿qué está pasando con las criptomonedas y con los NFTs? ¿Es una burbuja que comienza ya su caída? Bueno, pues no lo sabemos, pero tal y como informan desde Bloomberg, especialmente hoy, ¿vale? El Bitcoin ha caído a sus niveles más bajos desde julio del año pasado, y como dicen en la información, es parte de un retroceso más amplio de las criptomonedas, justo en el momento en el que los inversores se están alejando de ellas. Pero no solo el Bitcoin experimentó una caída, porque también la segunda criptomoneda más popular del mundo, el Ethereum, mientras la primera descendió en un valor de 2,7%, es decir, el NFT, no, el Bitcoin, ¿vale? La segunda, el Ethereum, lo ha hecho en un 5%. Es decir, hay un descenso de esto. Veamos si después hay un rebote y vuelven a subir hacia arriba. Ya esto lo hemos visto anteriormente, pero me parece muy 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 curioso. También me parece muy curioso porque hace un tiempo hablé de que El Salvador no hacía el Bitcoin como su moneda oficial. No sé exactamente en qué ha quedado todo esto, tendría que echarle un ojo a la información, pero ahora mismo, y tal y como está el panorama, ya en aquel momento no parecía la mejor idea del mundo, pero ahora mismo dices, a ver, esto se veía a ver, esto no tenía muy buena pinta, y ahora mismo esto es como, uff, pues nos ha quedado buen día, ¿eh? En fin, no, fuera de broma, esto sería una información que creo que habría que extenderla en un café con Víctor o en una newsletter. Y en cuanto a buen día o mal día, aquí al menos en Nueva York hace un día hoy estupendo. Así que aprovecharé también para salir un poquito. En fin, espero que tengas un fantástico día, que tengas una fantástica semana. Esta semana va a ser muy intensa, ya te lo digo. Y estate muy pendiente de Café con Víctor, después con Víctor, la newsletter, que no me dio tiempo a hacerla ayer porque quería acompañarla de, atención, un podcast de Café con Víctor. Todo eso sale hoy, ¿vale? Así que hoy vas a tener, hoy voy a ser el pesado de los contenidos. O sea, hoy vas a estar diciendo, mira Víctor, cállate ya. Y luego encima voy a lanzar vídeos esta semana, en plural, no un vídeo a la semana como estaba haciendo estos días atrás, porque chica, no me da la vida. Ya está. Pero sí. Pero esta semana va a ser la semana de vídeos en plural. En fin, disfruta. Chao, chao, chao.